Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Ideas prácticas que vienen desde la Biblia. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio La Red, 1650 AM para todo Colorado y en RadioLaRed.net para todo el mundo. Allí en el internet y en la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente. Estamos aquí día tras día, en las mañanas, en la tarde o en cualquier horario, si usted nos escucha en los podcasts. Estamos también en todos los medios sociales como Radio La Red Denver o como 1650 Radio La Red. Muchas, muchas gracias a aquellos que son fieles oyentes. Bienvenidos a algunos que son nuevos oyentes. Este es un programa para proveerle a usted la palabra de Dios y desde allí ideas prácticas. Los días lunes usted escucha el mensaje que yo predico a Iglesia La Red, a Red Evangélica de Denver. Los días martes usted escucha una explicación, un comentario acerca de ese mensaje. Los miércoles, como hoy, tenemos temas de actualidad. Los jueves leemos la Biblia y explicamos lo que dice. Estamos en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y los viernes aquí hay respuestas a sus preguntas. Ya veo que tengo para este viernes preguntas, así que bueno, vamos a esperar un par de días para responder. Y también ahí hay información y recomendaciones, mucho más. Así que gracias, gracias, gracias a todos. Pase la voz, como decimos, coméntele a otros acerca de que existimos aquí en Radio La Red. Y nuestro propósito, nuestro llamado es compartir la verdad de Dios en amor, como dice la Biblia en el libro de Efesios. Este programa es coproducido por Radio La Red, por Iglesia La Red, que su nombre completo es Red Evangélica de Denver, y por el ministerio Vivir Mejor Incorporated. Con referencia a Iglesia La Red, estamos en hasta ahora 5 ciudades alrededor de Denver, o en el área metropolitana de Denver. Estamos en Aurora, por supuesto en Denver, en Lakewood, en Arvada, en Castle Rock. En cada una de ellas hay diferentes horarios de reuniones o servicios, predicación de la palabra de Dios, actividades para jóvenes, adolescentes, adultos, damas, varones, muchas cosas específicas y muchas cosas generales. Para información acerca de los horarios, las direcciones donde usted nos va a encontrar en esas 5 ciudades que mencioné, necesita visitarnos en iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org, o también puede llamarnos o dejarnos un mensaje de voz o texto al teléfono 720-325-7282. 720-325-7282. También patrocina el programa del día de hoy la señora Magali Frederick. Ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Así que, amado oyente, si usted desea vender o comprar su propiedad privada o comercial, puede llamar a Magali de nuestra parte y su teléfono es el 303-810-6761. 303-810-6761. Y damos gracias también a Magali por su atención y por su patrocinio al programa de hoy. Pues bien, vamos a mirar qué tema tenemos hoy. Hoy vamos a hablar acerca de los héroes de Hollywood, no de los artistas, sino de los que han creado ellos, y el Evangelio. En base a un artículo escrito por el pastor Josué Ortiz, él es pastor fundador de la Iglesia Gracia Abundante en la Ciudad de México. México, ¿ok? Entonces, él tituló a su artículo El desgaste de los, entre comillas, dioses, con minúscula, modernos frente al Evangelio del Dios Eterno. Me pareció muy buen artículo y yo, por supuesto, voy a poner de mí los comentarios. Simplemente voy a leer algunos párrafos que el pastor Ortiz escribió, me parecen muy acertados, muy buenos. Y él dice así: el universo cinematográfico de Marvel, esa es una compañía, pasó 10 años creando películas icónicas, acerca de superhéroes. Una tras otra iba mejorando, superando a la anterior, uniendo líneas narrativas y expandiendo lo que llamaron Universo Marvel para incluir a héroes, superhéroes e incluso dioses, en minúscula. La gente no podía esperar para el siguiente estreno y ansiosamente buscaba pistas que les revelara de qué trataría la siguiente película. Y dice el pastor Ortiz, pero el final de la primera saga llegó en el año 2019. Y a partir de allí, la compañía Marvel no ha podido encontrar el retorno a la cultura popular ni a los gustos de una audiencia que cada día parece menos interesada, atención aquí, menos interesada en el universo de Marvel que tanto se esforzó en crear. ¿Por qué? Una columnista del New York Times, ella se llama Maya Phillips, llama a este problema de que desde el 2019 la gente ya no trata de esperar películas de superhéroes. La señora Maya Phillips lo llama la fatiga del superhéroe. En otras palabras, la gente está cansada de las tramas y los multiversos, ya no se impresiona con esos personajes que no parecen tan heroicos. Y la señora Phillips dice que las películas de superhéroes solían ser super, pero ya no, ya no. Pastor Ortiz dice, creo que incluso sin darse cuenta, las películas de superhéroes intentan imitar al Dios de la Biblia, pues hablan de una lucha entre bien y el mal, ilustran la batalla por la justicia y expresan la sed humana por un mundo en paz. Y él dice, son intentos humanos por buscar explicar este mundo caído a través de tramas y personajes débiles y que fallan, falibles. Inclusive se puede argumentar que los universos de superhéroes como Marvel son la nueva mitología de nuestros días y sus personajes son, entre comillas, dioses, con minúsculas, modernos en nuestra cultura, como lo fueron, por ejemplo, Zeus o Hércules para los griegos antiguos. Bueno, yo agregaría al comentario de la periodista Maya Phillips y del pastor Ortiz en México, muy bien, está muy acertado, pero yo agregaría también que son esfuerzos que el mundo del entretenimiento, que está siempre basado en ciertas ideologías y filosofías y religiones, esa es la parte que quizá usted no sabe, pero así es, bueno, ellos están poniendo en películas y historias de superhéroes algo que viene desde atrás, desde siglos atrás, desde el Jardín del Edén. Cuando Satanás le dice a Eva, ¿con qué Dios os dijo esto y aquello? No, mira, lo que pasa es que Dios, etc. Entonces, el diablo siempre puso eso en el corazón humano desde que Adán y Eva cayeron, el dudar de Dios, o el decir nosotros, como seres humanos, podemos ser como Dios. Porque esa fue la tentación. Dios sabe que si ustedes comen de tal árbol, van a ser como Él. Conociendo el bien, conociendo el mal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué fue expulsado Lucifer, Satanás, del cielo? Bueno, lo mismo. Él dijo, yo subiré y seré Dios. En otras palabras, seré como Dios. Entonces, pues Dios no tiene competencia. Y hoy en día los seres humanos también buscamos maneras, a veces conscientes, a veces inconscientes, pero buscamos maneras de tratar de ser como Dios, de resolver los problemas que tenemos como seres humanos, nosotros mismos, y ponemos a Dios de lado. ¿Qué pasó en la historia bíblica de la Torre de Babel? Exactamente lo mismo. La Biblia dice que ellos querían hacer una torre que llegara al cielo. Claro que sabían que no iban a llegar, ¿verdad?, hasta el sol, la luna. Es una manera también hiperbólica de decir, vamos a llegar a lo máximo, a las alturas, vamos a mantener este único idioma que tenían hasta ese momento, y si nos unimos, esa era la filosofía, la ideología detrás de la gente que vivía en Babel, si nosotros nos mantenemos unidos como seres humanos, vamos a poder resolver nuestros propios problemas, vamos a salir adelante, no necesitamos a Dios. Las películas de los superhéroes, por supuesto que son fantasías, los superhéroes no existen, como tampoco existían esos dioses falsos en los antiguos griegos, Zeus, Hércules y todas esas historias. Pero eso demuestra que aún en la antigüedad los seres humanos ya tenían, inclusive cuando las civilizaciones se fueron desarrollando alrededor de la Tierra, pues de Adán y Eva hasta la historia de los griegos antiguos, hay siglos, pero eso es una muestra de que a través de los siglos, a través de las eras, el ser humano siempre quiso buscar la manera de hacer algo para no contar con Dios. Y uno diría, pero qué tontería, Dios es todopoderoso, Dios nos ama, Dios es el único que puede realmente ayudarnos. Claro que sí, pero el ser humano en su egoísmo, en su concentración sobre sí mismo, en esa idea de que podemos ser como Dios, creó dioses mitológicos, como en la época de los griegos y otras épocas anteriores y posteriores también, se ven los aborígenes de nuestros países, de este país, de otros países, hay siempre estos ídolos, estas especies de héroes o dioses con minúsculas que el ser humano ha inventado, ha creído que existen y ha querido recurrir a ellos. ¿Qué contradicción? Por un lado dicen el ser humano con la ciencia, con el conocimiento, con el poder que puede llegar a tener, no necesita a Dios. Y sin embargo, el ser humano crea superhéroes, crea a dioses falsos. Entonces, bueno, pónganse de acuerdo. Si no creen en una necesidad de algo exterior, celestial, poderoso, ¿para qué siempre han inventado dioses falsos? Dándole o la idea de que tienen poderes sobre la tormenta, la cosecha, el amor y esto que el otro. Bueno, así es el ser humano, ¿verdad? Nos contradecimos constantemente. Y luego, ahora en el mundo moderno, aunque hay gente que cree en multiplicidad de dioses en vez del único Dios verdadero, en realidad, más que nada, lo vemos reflejado en esta idea de superhéroes que, aunque todo el mundo sabe que son imaginarios, el Hombre de Hierro, Spider-Man, Superman y después todos los demás que se han creado y se siguen creando, varones o mujeres. Entonces, la idea siempre es, ok, los seres humanos nos podemos valer por nosotros mismos, no necesitamos a Dios ni tampoco ningún ser exterior, espiritual, superpoderoso, porque nosotros con la ciencia, el conocimiento, si nos unimos, vamos a lograrlo. Y al mismo tiempo, en las películas de superhéroes siempre tuvieron mucho, mucho éxito porque psicológicamente o mentalmente el ser humano sabe en su interior, todos sabemos, que no podemos solos. Entonces, como no quieren a Dios, bueno, inventemos superhéroes. Aunque sea una fantasía, por un 90 minutos, dos horas de ver una película o verla varias veces, yo sé que es una fantasía, dice la gente, yo sé que eso no existe. Pero de alguna forma hay una satisfacción media extraña por ahí, sin entrar en términos técnicos hoy, que el ser humano siente al ver la lucha entre el bien y el mal y como el superhéroe o la heroína, y al mismo modo que aquel Hércules de los antiguos o aquel dios Zeus, semidios de los antiguos o dios falso, vencía ciertas cosas. Se sabe que no es verdad, aquellos posiblemente creían que era verdad, nosotros hoy sabemos que no. Pero siempre está detrás de todo eso, esa idea, ese mecanismo mental diabólico, por cierto, de independizarnos de Dios. Estos días estaba también escuchando al director de NASA y le estaban haciendo una entrevista, es un hombre relativamente joven aún, un científico muy capaz y un joven de los millennials, diríamos hoy, es un influenciador de estos de YouTube y muy inteligente el joven. Le hacía preguntas muy científicas, pero al mismo tiempo hacía algunas preguntas que tenían que ver con la ética Y aunque no entraron en el tema acerca de Dios, no entraron en el tema espiritual o alguna religión, sin embargo, se podía notar, discernir la postura o posición, esa posición no solo científica, sino filosófica, ideológica, espiritual, si se quiere, y ética del director de NASA, porque en un momento, casi hacia el final de la entrevista, yo veo que el joven le pregunta al este científico director de NASA, bueno, ¿cuál es realmente el propósito final de establecer bases en la Luna? Y el científico de NASA dijo, bueno, eso es para probar varias cosas científicas, y es cierto, porque muchas cosas que nosotros tenemos hoy en día, como los microondas, las computadoras, los chips, el teléfono celular, etcétera, 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 muchas cosas fueron primeramente probadas en el espacio fuera de nuestra gravedad, que nos limita mucho, y otro tipo de gravedad que hay allá, que es muy mínima en comparación con la nuestra. Se pueden hacer ciertos experimentos electrónicos o inclusive para medicamentos, medicinas, etcétera, etcétera. Entonces, sí nos beneficiamos en ciertos adelantos, en ciertas cosas que sin duda ayudan a la salud, a la industria de la medicina, a la industria de la farmacología y especialmente a la industria de la medicina en el sentido de los aparatos. Por ejemplo, tenemos un MRI, escaneos, ese tipo de cosas que hoy tenemos, algunas con imanes, etcétera. No vamos a derivarnos mucho por ahí, pero sepa que cuando hay cirugías de alto grado, avanzadísimas, muchos de esos elementos, muchas de esas cosas fueron probadas primeramente en algunos viajes espaciales y luego, entonces, en la Tierra se pudo hacer lo que hoy vemos. Entonces, pues yo no estoy en contra de la ciencia, me parece que es algo muy importante. La Biblia nos dijo eso, el Señor Jesucristo dijo, la ciencia aumentará, el conocimiento aumentará, y sin duda que eso es un beneficio. Ahora, volviendo al director de NASA, cuando el joven le preguntó eso, él dijo, bueno, primero vamos a probar, ya probamos con el último viaje espacial si la persona, si podemos enviar astronautas que den la vuelta alrededor de la Luna y qué pasa fuera de la conexión en esos minutos con la Tierra. Ahora, el siguiente viaje es comenzar a establecer cosas en la superficie lunar con el propósito de hacer varios viajes, mantener astronautas por más tiempo, edificar como digamos, pequeñas bases, por supuesto, usar también del polo sur de la Luna cosas que se han encontrado para hacer agua y poder sostener la vida humana y al mismo tiempo para poder hacer estudios científicos. Pero también eso, dijo el científico este, el director de la NASA, es como un paso previo para en el futuro mandar gente a Marte. Pero no simplemente para decir llegamos a Marte, sino para desde allí también, y así continúa explicando, y parecía muy interesante, más allá de que a uno le guste eso o no, ese es otro tema. El asunto es que a lo que voy es que en la última pregunta le dijo el joven al director de NASA, bueno, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde el ser humano podría llegar? Y la respuesta del director de NASA me llamó mucho la atención, porque creo que confirma el tema que estamos hablando el día de hoy. Por esta razón, el director de NASA dijo, yo no creo que la Tierra es el límite para el ser humano. Cuando veo las múltiples galaxias, estrellas, los millones literalmente de planetas que hemos descubierto, yo no puedo creer que todo eso sea solamente para que el ser humano lo mire desde la Tierra. Evidentemente, él dice, en algún tiempo, nosotros no lo vamos a ver, dijo él, en nuestra generación, pero tal vez dentro de cientos de años o generaciones futuras podrán establecerse en otros planetas. Entonces, yo quedé pensando, ¿y cuál es el propósito de eso, aún si Dios permitiese que la ciencia espacial llegase algún día a ese punto. ¿Cuál es el último propósito? Y enseguida vino a mi mente, el último propósito es dominar no solamente este planeta, sino en el futuro tratar de dominar otros planetas del universo. Y está diciendo que, bueno, nunca esto va a acabar, en otras palabras. Entonces, no solamente la ciencia, sino el ser humano. Y estaba comunicando un poco eso, la raza humana jamás va a acabar y si la ciencia continúa avanzando, vamos a poder hacer esto y lo otro. Y yo pensé, ¿dónde está Dios en todo eso? Yo sé que como científico es muy raro que llegase a mencionar la Biblia o la parte escatológica o la segunda venida de Cristo o cielo y nueva tierra nueva. Yo no sé si él cree en eso o no, pero con esas palabras daría la impresión de que no. Entonces, mientras tanto, el tema es que aunque ya no creamos en superhéroes, simplemente sepamos que son imaginarios, el ser humano está pensando, si la ciencia sigue aumentando, tenemos más poder. Y si tenemos más poder, pues vamos a resolver cada vez más nuestros propios problemas físicos, médicos, y nos sanar enfermedades, y esto y lo otro. Al mismo tiempo está el otro asunto. Cada vez la gente se siente más sola. Los mismos avances de la ciencia nos benefician por un lado y por otro lado pueden llegar a perjudicarnos. Entonces ahí es donde encontramos lo que yo veo que este pastor de México está presentando y por eso digo me parece muy acertado. Entonces aquí el artículo de él dice, la Biblia no es una saga, una historia de Marvel que se desgasta, okay, y nos cansa con el tiempo. Ni Jesús es un simple superhéroe. La belleza del Evangelio de Dios nunca se agota ni fatiga a las personas. Entonces, él quiere darnos tres razones, de entre muchísimas más, nos dice Pastor Ortiz, por las que el Evangelio de Dios sigue capturando corazones hambrientos de buenas noticias. Y este es el punto que yo también afirmo. El ser humano está hambriento de buenas noticias, porque aun cuando la ciencia aeroespacial sigue aumentando, va a seguir avanzando hasta que Dios diga basta, y puede beneficiarnos a nivel médico, a nivel de la ingeniería, a nivel de la construcción, a nivel de los medios de comunicación como este, a nivel de tantas cosas. Al mismo tiempo, nada termina de satisfacer completamente los corazones hambrientos de buenas noticias. Yo, volviendo a la entrevista que vi del director de NASA, un hombre, repito, relativamente joven, pensé, ¿cómo será su vida cuando él no está trabajando en su oficina allí en NASA, en Houston? ¿Cómo será su matrimonio? ¿Cómo será su soledad? ¿Cómo será él como ser humano? Claro, yo soy pastor y me vienen a la mente estas cosas, pero pienso, ¿cómo será esta vida, Señor? Ayúdalo, ¿verdad? Uno ora por él. ¿Cómo será? Porque aunque tenga una posición tan importante en el gobierno, aunque tenga, y prácticamente a nivel mundial, aunque pueda celebrar tantas victorias y a veces también pues tantas derrotas, ¿verdad? Eso pasa en todos los ambientes. ¿Cómo será su vida? ¿Realmente descansará en que si sigue avanzando a ese tipo de ciencia como es la aeroespacial, eso satisface completamente su corazón? ¿O habrá de pronto hambre de buenas noticias que él también, como usted, amigo oyente, necesita en su corazón? Porque los seres humanos, aunque tengamos mucho dinero o no, aunque tengamos mucho conocimiento científico o no, aunque hayamos completado la escuela y la universidad o no, aunque estemos casados o no, aunque gocemos de excelente salud o no, entiende lo que estoy haciendo, ¿verdad? No importa quién es usted, quién soy yo, quién es el director de NASA, quién es el presidente de esta nación u otras, quiénes son los artistas más populares, los cantantes más famosos, quiénes son las personas más ignoradas que viven en una isla, en la tierra y nadie sabe de ellos. Todos los seres humanos hemos nacido con ese vacío en nuestro corazón que nada ni nadie puede llenar. Que aunque las cosas de la tierra, inclusive las muy buenas cosas que Dios nos permite disfrutar, la naturaleza, la creación, la familia, la ciencia, todo puede ser muy bueno, pero no hay paz completamente en el corazón del ser humano, no hay una satisfacción completa en el ser humano, a menos que el ser humano venga al Creador, al único Dios verdadero, y a su Hijo, el Señor Jesucristo, Dios encarnado, quien ha venido a pagar por nuestros pecados, para que nos arrepintamos, realmente entreguemos nuestra vida a Él, le adoremos solamente a Él, y eso satisface el hambre del ser humano. El Señor Jesucristo dijo eso, ¿verdad? Comparando su vida, su muerte y resurrección con ese pan. Él dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo y da vida a los hombres. El pan que satisface, yo soy el agua. Son comparaciones. Y está diciendo, yo soy el único que satisface esa sed. El ser humano tiene sed de Dios, pero no lo quiere reconocer o piensa, yo puedo satisfacer esa sed con más trabajo, con más dinero, con una casa mejor, con yéndome a tal lugar donde voy a trabajar y voy a tener más dinero, o con dones o con cosas de caridad, o con generosidad, o con la ciencia, o con el estudio, o con lo que fuera, con llenar mi vientre de los alimentos que más me gustan. Siempre, siempre el ser humano quiere resolver todo por sí mismo, tratar de ser su propio Dios. Volvemos a la historia de Babel. Edificar una torre en su propia vida, tratar de unir a otros en la misma situación. Bueno, vamos a ver estos tres puntos que propone el pastor Ortiz cuando regresemos.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver. Estación de Red Evangélica de Denver, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Loveland, Dios te ama. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Atención, este es un anuncio de Iglesia La Red. Tenemos un servicio cada domingo. A la 1:30 de la tarde, en la ciudad de Arvada. Nuestra dirección es 14615, al oeste de la avenida 64 y al lado de la iglesia Storyline. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Arvada. Para más información, llámenos al 720-3257-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Será un honor tenerle con nosotros.
Las Damas de la Red. Escúchenos todos los martes, a las 8 a.m. y los domingos a las 4 p.m. Aquí, en su estación favorita, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26. En las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-3257-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Le invitamos a escuchar El Mensaje de la Red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El Mensaje de la Red.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando. Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Y usted está escuchando este programa gracias a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, al Ministerio Vivir Mejor Incorporated y a Radio La Red. 720-325-7282 es nuestro teléfono donde usted puede hacer sus preguntas y también enviarnos un correo electrónico a radiolared.net. Ahí tiene la manera de enviárnoslo inmediatamente. Hoy estamos hablando acerca de estos superhéroes, estos dioses en miniatura, modernos, con minúscula, que no son nada nuevos, simplemente que la filmografía lo hace parecer muy real, pero que también en los antiguos tenían, en la época de los griegos antiguos y anterior a eso todavía, también en otras áreas de la Tierra. Bueno, estamos hablando de que esos dioses en minúscula, Hollywood, los ha transformado en superhéroes. Y aunque ahora este artículo que estoy leyendo, este pastor de México, de apellido Ortiz, aunque ahora parece haber cesado un poco ese auge de tantas películas de héroes y superhéroes, a veces me da la impresión de que Hollywood se le fue la creatividad. En vez de crear historias diferentes, siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Cuántas versiones de la película de la historia de Superman han hecho? Desde los años 50, 1954 o 5, creo que por ahí comenzaron a hacer los libritos para niños de Superman. Luego una película en blanco y negro, luego programas de televisión, yo recuerdo. Okay, ya en los 70s, por ahí yo los veía, y cada tanto comenzaron a hacer otra y otra y otra. Claro, se va perfeccionando la calidad, es impresionante la calidad de lo que es el film en sí, la película en sí, pero el argumento es más o menos el mismo. La historia de Superman, bueno, antes luchaba contra ciertas cosas, hoy supuestamente ese superhéroe lucha con otras cosas que tienen que ver con la vida moderna, pero ya todos sabemos, como el viaje a las galaxias, Star Wars, ¿verdad? La guerra a las galaxias y cosas así. Todos sabemos que es falso, todos sabemos que son superhéroes que no existen, tienen poderes que no existen, porque ellos no existen. En la época luego de los griegos, también Hércules, Zeus, en la época de los aborígenes, en Europa, en Asia, África, aquí en Estados Unidos, en Latinoamérica, también uno ve, por las pinturas que han dejado en cueros, en piedras y todo, que ellos también creían en supuestos dioses, no solamente la luna, el sol, sino también creían en seres que existirían, en personalidades espirituales, agentes espirituales, que los bendecían con más cosecha o menos cosecha, y que hacían todos ciertos sacrificios para que pues no lloviese o que no se enojase el dios de la tormenta o tuviese un gran amor con la diosa del amor. Y el ser humano siempre fue así, decíamos en el primer segmento. Hoy en día sigue ocurriendo de una manera un poco más sofisticada en algunos casos, pero se siguen inventando. Pero la gente está ya un poco cansada, como decíamos también de la señora Maya Phillips del New York Times, que hablando acerca de Hollywood y la compañía Marvel, dice hay una fatiga con el tema de los superhéroes, como diciendo, bueno, ya basta de superhéroes. Bueno, le digo que, aunque uno dice ya basta de superhéroes, no me sorprende para nada que en poco tiempo vuelvan otra vez a inventar superhéroes, porque aunque la gente ya esté un poquito cansada de eso, van a tener gente que vaya al cine o Netflix o de alguna forma de las muchas que hay hoy, vean esas películas. La razón que digo eso es que aún hay gente que ve viejas películas de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, ¿no? De Superman, de tantos otros, Spider-Man. Siempre sale una versión. Y pueden pasar 5 o 10 años y va a salir otra versión. ¿Ok? La diferencia va a ser que el famoso Superman, en vez de volar a la Tierra para salvar Metrópolis, que curiosamente casi siempre es aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Nunca, nunca Superman fue ahí a otro país y se radicó para solucionar esos problemas. Entonces ahora, bueno, you know, en el futuro va a volar quién sabe a qué planeta imaginario. Pero siempre va a existir eso. Y todo otra vez lo que decíamos al final del segmento anterior. Volvemos a Babel. Volvemos a la idea de unámonos y eso es lo que las películas dicen. Vamos a dejar nuestras diferencias políticas, ideologías, especialmente religiosas. Vamos a hacer una religión nosotros. Y recuerde que la Biblia anuncia eso, que el mundo va hacia ese camino, va camino a eso, a una religión unificada, universal, mundial. Y es lo mismo que ocurrió en Babel. Ahora, ¿qué hizo Dios, dice la Biblia, en la historia de la Torre de Babel? Y yo di un estudio, una serie prolongada aquí en Iglesia de Red hace unos años acerca de la historia de Babel. Y dije, bueno, lo de la torre fue muy significativo, pero hay mucho más en esa historia que simplemente la torre. Hay otras cosas que hicieron y todo tenía que ver con el asunto de, bueno, unámonos, entonces ningún enemigo va a poder destruirnos, hagamos esta torre, hagamos este gran muro alrededor de la ciudad, tengamos un mismo idioma, y de pronto Dios, ¿qué hace? Desciende, destruye la torre y confunde las lenguas, comienzan todos los idiomas del mundo y después, por supuesto, surgen dialectos y otras cosas. Entonces uno dice, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios no permitió? ¿No sería más fácil que todos tuviésemos un mismo idioma? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Acaso está celoso? He escuchado yo tantos argumentos tan tontos de eso. Pero bueno, entiendo, para el que no conoce la Biblia, que no sepa cómo responder a eso. Pero la Biblia misma no responde. El problema es que el ser humano quiere ser su propio Dios. Y no puede. Y Dios no quiere que trate de hacer algo así. Número uno, jamás lo va a lograr el ser humano. Pero número dos, en esa tontería de querer lograr eso, el ser humano se hunde cada vez más y Dios nos ama. Y Dios no quiere que nos autodestruyamos. Lo mismo pasó en la historia tan, tan famosa aún para los niños del Arca de Noé. La Biblia, cuando usted lo lee con detenimiento y en oración, usted va a encontrar que la Biblia muestra por qué el ser humano, o mejor dicho, por qué Dios frenó la locura del ser humano, porque se iba a autodestruir. La maldad era tan, tan grande que el ser humano se estaba autodestruyendo. La violencia, dice la Biblia, relatando la historia de Noé, era tan grande que el ser humano iba a destruir la humanidad por manos del mismo ser humano. Por supuesto que Dios no lo iba a permitir, pero es así. ¿Y qué pasa en la era moderna? ¿Cuántos acaso no están luchando para que Irán no tenga armas nucleares, otros países no tengan armas nucleares con el fin de destruir la humanidad? Yo sé que es con el fin de destruir a otros países como Estados Unidos, Israel, etcétera, pero en manos de personas sin control, evidentemente pueden ocurrir cosas increíbles. Entonces, algunos dicen Dios tiene que intervenir. Bueno, intervenir suena para mí como alguien que está muy lejos y muy cómodo y no tiene tiempo para alguien, entonces se le clama para que intervenga. Bueno, la palabra intervenir, cuando hablamos de Dios, no me gusta tanto porque Esta es la razón. Dios no interviene necesariamente en las cosas del mundo como alguien que, como un médico que lo llaman cuando se necesita hacer una cirugía, entonces hace una intervención quirúrgica. Dios tiene el control constantemente de todo. No está ajeno a lo que pasa. Y usted dirá, bueno, ¿por qué Dios permite esto y lo otro? Bueno, ¿por qué permitió que existiese esa civilización hasta Babel? ¿Por qué permitió toda la maldad hasta que ocurrió el asunto del arca para salvar a 8 personas y volver a comenzar? Pero Dios dio siglos para que la persona se arrepintiese, para que el mundo se arrepintiese. Y dice que Noé fue pregonero de justicia, es decir, él fue un mensajero a esa generación para que se arrepintiesen. La gente no quiso el regalo de Dios de arrepentirse y ser salvo de aquel diluvio. Entonces no se puede culpar a Dios, porque Dios, antes de hacer su juicio, siempre, 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 sin fallar, profetiza a través de sus profetas, anuncia a través de su palabra ahora lo que viene, a menos que uno se arrepienta. Lo hizo con la generación de Noé, lo hizo con la generación de Babel, lo hizo con cada generación en la tierra. Y hoy lo sigue haciendo. El libro de Pedro, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, el apóstol Pedro dice que el plan de Dios, el plan de redimir la humanidad, el plan de salvar a aquellos que le reciben, reciben la salvación en Cristo Jesús, pagando por nosotros, en nuestro lugar, nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra ofensa a Dios. Eso existió, dice el apóstol Pedro, inspirado por Dios. Este asunto, este plan de redención existió aún antes de que Adán y Eva cayesen. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, dice que Jesús fue preparado como ese cordero inmolado, como el que iba a cargar con nuestros pecados en la cruz. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya planeó eso para mostrar su amor y para mostrar que el ser humano, aunque iba a caer, Dios iba a salvarlo si el ser humano tomaba la decisión de reconocer que necesitaba ser salvo porque con su pecado ofendía a Dios. Ve, Dios no creó robots como el señor Elon Musk y otros están creando, sin conciencia, sin voluntad propia, preprogramados. No. El Señor nos hizo, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Tenemos voluntad, tenemos decisiones. Cuando Dios le dice a Adán y Eva, esta es una decisión que van a tener que tomar, en otras palabras. Algunos se preguntan, ¿por qué Dios, sabiendo que Adán y Eva iban a caer en pecado, puso ese árbol de la ciencia de bien y el mal, puso el árbol de la vida, les dijo, este sí, este no? Porque Dios no creó máquinas. Dios le dio, en su inmenso amor, nos dio a los seres humanos el poder tomar decisiones, el poder obrar como Él obra, tomando decisiones. Pero necesitaba el ser humano, como todos nosotros todavía, estar completamente sometidos a Dios, porque no somos Dios. Aunque Adán y Eva todavía no habían pecado, Adán y Eva no eran seres como Dios, conociendo todo, siendo, como diríamos en los atributos de Dios, omnisciente, lo sabe absolutamente todo. Aunque el ser humano era mejor que hoy, antes de la caída, en el sentido de que no tenía pecado, no había enfermedad, no había problemas entre ellos, como matrimonio, etcétera, etcétera. Nunca el ser humano, aún antes de la caída, lo supo absolutamente todo, porque entonces sería Dios. El ser humano es un ser creado. En cambio, Dios no lo creó nadie, siempre fue. ¿Ve la diferencia? Entonces, Dios le, en su amor, le advirtió a Adán y Eva. Y le dijo, mientras no hagas eso, todo va a estar perfecto. Si haces eso, ya te advierto lo que va a pasar. Pero aún así, Dios sabía que el ser humano iba a caer. Y ya, dice 1 Pedro 1:20 en la Biblia, Dios ya tenía preparada la solución. Ahora, ¿por qué cordero? Bueno, porque luego Él utiliza un cordero, miles y miles de corderos a través de la historia, pero que tenía que ser, como usted recuerda, en el pueblo de Israel, desde Abraham en adelante, bueno, Dios constituye la ceremonia de los corderos, tomando un cordero que fuese sin ninguna enfermedad, sin ninguna marca de algo defectuoso, y entonces se lo sacrificaba, el cordero derramaba sangre, y esto era profético hasta que en el tiempo decidido por Dios, Jesucristo viniese, el Hijo de Dios, al mundo para ser salvo. Ahora, cuando dice la Biblia el Hijo de Dios, cuídese de las falsas doctrinas. No está diciendo que porque se llama Hijo de Dios, hay una diosa, como creen los mormones, y entonces Dios Padre con esa diosa tuvieron a Jesús, un matrimonio, ¿verdad? Y entonces de ahí nació Jesús, y por eso Jesús no es Dios, sino que tiene condiciones divinas, pero etcétera, etcétera. No, 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 no. Si hubiese una diosa, la Biblia claramente lo hubiese dicho, Dios claramente hubiese dicho eso. Entonces, no creas a fantasías, estas son cosas que seres humanos han creado y volvemos al punto de Babel, volvemos al punto de lo que ese pastor Ortiz de México dice con relación a los superhéroes, volvemos a las fantasías de Hércules y Zeus en el mundo griego, greco-romano, volvemos a las fantasías de nuestros aborígenes en nuestras tierras y aquí volvemos a siempre eso. Ve, el ser humano no se satisface, no quiere ser satisfecho con lo que Dios dice en su palabra. Siempre está agregándole, quitándole, inventando. Es tratar de tener el dominio, es tratar de ser uno el creador de las cosas. Entonces toman un poquito de acá, un poquito de allá, les gusta esto de Dios, no aquello, no entienden esto, inventan lo otro. Crea lo que la palabra de Dios dice. Estamos en una época todavía cada vez más peligrosa que años atrás, donde como Jesús dijo en Mateo 24, cada vez más va a acercarse la apostasía. Cada vez más va a haber más falsos profetas, más falsos maestros, y aún con el internet y personas como su servidor y otros que denunciamos constantemente estas cosas, esto no significa que eso va a acabar. Estas son advertencias para los que estamos firmes en Cristo y los que no están firmes en Cristo, estén firmes en Cristo. Mire qué belleza, como dice el pastor Ortiz de México, el Evangelio nunca se agota, no fatiga a las personas. Algunos aceptan, otros no, pero a mí jamás me fatiga Cristo, al contrario. Y otras personas que somos de Cristo, que hemos recibido con humildad, con arrepentimiento de nuestros pecados, el regalo del Señor Jesucristo, el regalo de la vida eterna, al contrario, no nos fatiga, cada vez nos satisface más. Él es la fuente de vida eterna. Y Dios dice aún en el Antiguo Testamento, ¿por qué buscan en cisternas, en pozos de agua, secos que no tienen agua? El Señor dijo, vengan a mí. Y Jesús dijo en una fiesta, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, ¿cansados de qué? De ir a la construcción, de ir a la oficina, de en sus vidas. Están cargados y trabajados de encontrarle sentido a la vida. Vengan a mí, yo los voy a hacer descansar, dice el Señor Jesucristo. Vengan a mí los que tienen sed, yo les voy a crear en ustedes una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces está hablando también de Dios el Espíritu Santo. Entonces eso es lo que nosotros siempre estamos experimentando cada día. Usted dirá, pero pastor, usted no me diga que a veces no está triste o le duele algo o está frustrado por algo. Por supuesto que sí, no estamos en el cielo. Como seres humanos a todos nos ocurren esas cosas. Sin embargo, la gran diferencia, ¿sabe cuál es? Que yo oro, abro mi Biblia, recuerdo las promesas del Señor y eso no es un cop-up, como decimos en inglés, no es tampoco como una curita, como un truco psicológico, sino que eso de verdad satisface porque el Señor nos recuerda que esto no es eterno, que nos espera algo mucho mejor. Y usted dirá, eso es una fantasía. Bueno, diga como quiera, pero cuando uno saborea, como dice el pastor Piper, la vida de Dios, el Evangelio de Cristo, esto es un milagro que produce constantemente el Señor cada día. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no es una religión inventada por los seres humanos, eso no satisface. Eso sigue requiriendo ritos y creer en seres humanos que dicen esto y lo otro. En cambio, el Evangelio de Cristo es lo único que trae la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabe por qué? Porque en lo más profundo de nuestro ser sabemos que hemos sido perdonados por Cristo Jesús, por Dios en Cristo Jesús. Sabemos que hemos hecho esa Dios nos ha reconciliado con Él. Hay paz frente a la muerte, hay paz en la tormenta de la vida. ¿Lo sufrimos? Claro que sí. Los seres humanos cristianos podemos llegar a sentir dolor físico ante un accidente que nos pueda ocurrir o ante una enfermedad. Pues por supuesto, Dios no nos hace de plástico. Dios no nos hace, si fuéramos de plástico nos derretiríamos, ¿verdad? No nos hace de acero inoxidable, no nos hace de un material, de algún mineral que se pueda encontrar en la Luna o en Marte. No, somos de carne y hueso. El apóstol Pablo sufrió, el apóstol Pedro sufrió, lo mataron por ser de Cristo. Pues sí, y Dios puede sanarnos, pues claro que sí. El domingo pasado anunciamos una persona que fue sanada de cáncer milagrosamente, la mamá de un hermano de la iglesia, ¿verdad? Y pues por supuesto que Dios hace milagros. El tema es que como Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, Pablo dice, inspirado por Dios el Espíritu Santo en otra carta, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es un paralelo a cuando Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y cuando Pablo dice, nada nos separará del amor de Dios, no lo vea como algo emocional y sentimental. Es mucho más profundo que algo emocional y sentimental. Lo emocional y sentimental hoy usted y yo lo sentimos, mañana no necesariamente, ¿verdad? Y luego otra vez vuelve. El amor de Dios en Cristo Jesús está hablando de lo que Cristo hizo en la cruz, lo que Cristo hizo en la resurrección. Pagó por nuestros pecados, nos justificó, declaró, mostró que es Dios, ni la muerte lo podía retener. Nuestra confianza está en Él, no está en un falso Dios con minúscula, no está en un superhéroe imaginario. Está en el Dios eterno. Y esto es algo que Dios puso en marcha mucho, mucho tiempo antes en la eternidad. Y por eso en Él vivimos y nos movemos y somos, dice la Biblia, dijo, ¿verdad? Pablo dice ahí a los atenienses. Entonces, la religión cristiana no es el producto de una cultura, no es un invento humano, no es una cosa, es producto de los israelitas, es una religión judeo-cristiana, ustedes los cristianos, ok, y nos agarraron de los judíos, un momento, tenga cuidado, porque aunque fue revelado, el pastor Ortiz dice, en el seno de la nación judía, atravesó fronteras, idiomas, culturas, atravesó grupos étnicos, venció cuanta persecución. No hay una religión del mundo, creada por Dios, que haya sido más perseguida que el cristianismo. Algunos dicen, ¿usted no se acuerda lo que pasó en la historia de Estados Unidos cuando persiguieron a los mormones? Sí, pero fue en Estados Unidos. No fue alrededor del mundo. Que tengan oposición en otros países, bueno, todas las religiones tienen un grado de oposición. Pero el cristianismo es la religión que más persecución tuvo. Han matado millones y millones de genuinos cristianos, gente que de verdad se arrepintió de sus pecados y recibió a Cristo como su único y suficiente Salvador y no temió morir por Él, comenzando por los 12 apóstoles, siguiendo por Pablo y así hasta la fecha. Días atrás, 2-3 semanas atrás, volvieron a matar creo que 26 cristianos en uno de los países de África. No escuche usted eso de otros. Cuando muere algún musulmán por su fe, los mismos musulmanes lo mataron porque no hizo lo que correspondía, o porque la mujer le gritó al varón, o porque usted lee el Corán y resulta que hay varias cosas que, bueno, ellos quieren interpretarla como ellos la quieren interpretar, pero es duro. En cambio, usted en la Biblia jamás va a encontrar si un cristiano se aparta del Señor, es lo que la Biblia, Jesús llamó un hijo pródigo. Bueno, Jesús no dijo esas palabras, pero se le llamó hijo pródigo a esa historia. No dice, el padre mandó que lo matasen. Manda al hermano mayor para que mate a ese hijo porque se apartó de la casa y le pidió sus bienes, aún estando en vida el padre. Nunca la Biblia dice eso. Al contrario, dice que cuando el hijo pródigo tocó fondo y se arrepintió, ¿qué hizo el papá? Lo estaba mirando de lejos, dijo Jesús. Y cuando lo veía venir, fue, se le tiró al cuello, lo besó. Ve una historia de redención. No hay historias de redención en otros grupos religiosos o en otras religiones inventadas por el ser humano. Siempre el ser humano tiene que hacer algo aquí y allá, o tiene que hacer buenas obras. ¿Ve? Esa es otra doctrina torcida, aún dentro de lo que comenzó como cristianismo. ¿Cómo que tenemos que hacer obras para ganar el cielo si no somos arrogantes porque aceptamos lo que Dios justamente nos dice que tenemos que aceptar, a su Hijo Jesucristo? ¿Por qué aceptar a Cristo, pero al mismo tiempo tener que hacer esta obra y la otra? ¿Se da cuenta otra vez la concentración en uno mismo? Y aún así no hay seguridad plena, por ejemplo, en el caso del catolicismo. No hay seguridad de salvación. Nos critican a nosotros como cristianos diciendo, ustedes son arrogantes. Nadie está diciendo que merecemos la salvación. Simplemente estamos aceptando lo que literalmente dice la Biblia. Así que, amigo oyente, se acabó el tema de los superhéroes y la gente está cansándose de eso, aunque va a inventar otros. Nuestra alma eterna, como dice, estoy mirando aquí este artículo, solo puede ser satisfecha por un Dios eterno. Y estoy de acuerdo. ¿Y usted? Nuestra alma es eterna. Nuestro cuerpo algún día morirá, pero la Biblia dice, está establecido para los seres humanos, los hombres, mujeres, que vivamos una sola vez y luego muramos, perdón, una sola vez físicamente y luego de esto el juicio. Ahí ya no hay, solución. Esto se tiene que tratar aquí en la tierra y por eso nuestro corazón, nuestro ser interno busca lo que solo Dios puede darnos en Cristo Jesús. Eso jamás nos va a fatigar. Así que bien por el pastor Ortiz. No hay más tiempo de continuar, pero entréguele su vida al Señor Jesucristo. No le entregue su alma a una religión humana que han inventado los seres humanos o torcido de lo que dice la palabra de Dios. Dele su corazón, su alma es eterna. Déselo a Dios que le ha creado y reciba lo que el Señor ha hecho en usted, lo que Dios ha hecho en usted. Clavando a Cristo en la cruz para que usted, confiando en Él, pueda ser salvo eternamente. Que el Señor le bendiga esta mañana, si Él lo permite.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.